Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN. Henry, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Enrique, ya asimilaste el duelo de Japón y México en semifinales.
¿Cómo estás, Toño? Pepe, los saludo con gusto. Gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha. Digamos que son dos procesos de asimilación. O sea, el primero fue pues el verlo en la tele y no narrarlo. Y el segundo...
Ese es un primer golpe, ¿no?
Ese es un golpe, la verdad.
Certero.
Exactamente. Y el segundo, pues es que, vamos, por un lado estabas a 3 outs de la victoria. Uh-huh. Por otro lado, Japón era el favorito para ganar el partido. Uh-huh. Sí es una derrota más dolorosa que si hubieran ganado, no sé, 10-0, ¿no? Pero sí deja este equipo de Benjamín Gil un muy grato sabor de boca. Involucra mucha gente dentro del béisbol. Yo creo que esto ha sembrado también una cosa importante. A lo mejor, pues de aquí se puede sacar una buena camada de niños que jueguen el béis o de aficionados que sigan el béisbol. Entonces, ojalá se siga hacia adelante para la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol. Lamentablemente, la cuestión de los Olímpicos pues no forma parte del programa, pero la verdad es que sí, fue un equipo que la gente fue conociendo a los peloteros y aparecía un héroe un día y luego otro y luego otro. Peloteros carismáticos como el caso de Arozarena. Uh-huh. En fin, se perdió, dolió, pero la verdad es que deja un muy grato sabor de boca.
Fíjate que esto que mencionas es una realidad, Pepillo. Uh-huh. Te saludo con gusto porque cada día alguien levantaba la mano.
Sí, claro.
Y aparecía y era pieza clave para la victoria. Bueno, primero la derrota en contra de Colombia, que fue un partido cerradísimo. Ajá. Pero a partir del siguiente juego contra los Estados Unidos, ahí apareció Meneses, y luego en el de la Gran Bretaña apareció Alexis Wilson. Uh-huh. Y luego en el de Canadá apareció, ¿quién fue en ofensiva? Isaac Paredes, me parece que fue de los importantes, pero bueno, iban brincando, ¿no? Uno por uno y se fueron, como dice Enrique, digo, nosotros conocíamos a los peloteros, uh-huh, pero mucha gente no estaba tan involucrada con los jugadores que están en grandes ligas o que están muy cerca de llegar a grandes ligas, ¿no? Y me parece que esta fue una proyección muy importante para ellos.
Así es, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo estar con ustedes. Y la verdad, la gente se conectó con el béisbol de una manera muy importante con este Clásico Mundial. Y lo que decías, que poco a poco fue creciendo la efervescencia, sobre todo con la victoria contundente sobre Estados Unidos, el 11-5, que fue fantástico, los dos jonrones de Joey Meneses, etcétera, y aquello fue creciendo, y la emoción que vivimos cuando le ganan a Puerto Rico. Puerto Rico había llegado a las dos recientes finales, ¿no? Las había perdido Puerto Rico, la manera como se da ese final cardíaco, etcétera. Y lo de ayer, a pesar de la derrota, yo pienso que se queda como uno de los clásicos que nunca vamos a olvidar, ¿no? No obstante que se perdió ese juego, pero tan cerca de la victoria, pero Giovanni Gallegos en el momento decisivo falló, y sobre todo el hecho de que iniciara la tanda Otani creo que fue muy importante.
Sí, de acuerdo. Obviamente, para fallar, pues también tienes que estar ahí,
¿no? Ah, no, sí.
Y Giovanni, de hecho lo platicábamos Enrique y yo, porque alguien nos mandó a volar.
Sí. No.
Y el screwball ya me lo tiraron los señores.
Pero además, por segunda ocasión.
Estábamos en Twitch platicando acerca de lo que venía para el noveno episodio. Uh-huh. Y los dos coincidíamos. Tiene que ser Giovanni. Uh-huh. Tiene que ser Gallegos, uh-huh, el que aparezca, ¿no? Pero bueno, falló Giovanni. Era la carta que tenía Benjamín y la utilizó y no salieron las cosas.
Pues no, se extrañó mucho a Saad, que había hecho un gran trabajo en este Clásico Mundial de Béisbol. Abrió Patrick Sandoval, lo hizo muy bien. José Urquidy lo hizo bastante bien también. Y ya después empezaron los tambaleos y los problemas.
Falló Yo Romero, ¿no? Le empataron el juego.
Exacto, te empatan a 3 y te vas arriba 5-3 y luego el 5-4. Y pues luego entra Giovanni Gallegos para la nueva entrada y... Pues sí, la verdad es que creo que si hay un punto predominante en la derrota de México es el picheo de relevo, porque la ofensiva apareció, porque las jugadas defensivas ahí estuvieron también, otra vez Randy Arozarena de manera sensacional en jardín izquierdo robando un cuadrangular, el bateo oportuno que apareció, pero pues sí, el picheo de relevo fue el que falló.
Sí, y bueno, no solamente en el Clásico Mundial, porque ya sabemos cómo es ahora el béisbol. Uh-huh. El abridor va 5 entradas, 6 entradas, ¿eh? Si bien le va, ajá, y luego es el bullpen. Si no tienes un buen bullpen, Pepillo, no, es muy difícil conseguir la victoria, ¿no? Y yo creo, lo de Assad, estoy de acuerdo completamente, y me parece que César también. Uh-huh. Creo que Luis César pudo, ajá, haber sido un factor muy importante en el juego del día de ayer, utilizar a César y seguirte con gente con experiencia ya de, probada, de grandes, ¿no?, ligas. Bueno, Romero también tiene experiencia de grandes ligas, pero...
Bueno, Giovanni también.
Giovanni también, por supuesto, pero sí, bueno, creo que César también pudo haber ayudado. En fin, ya son, sí, son meras especulaciones. No,
pues
¿no?
Sí, la verdad son especulaciones, pero por ejemplo en el juego contra Puerto Rico, un inicio desastroso, 4 carreras en la primera entrada, Julio Urías, y se antojaba aquello un desastre, y sin embargo ya después enmendó la plana y posteriormente, después de su labor, el relevo fue perfecto, uh-huh, porque colgaron puros ceros, sí, aguantaron vara y México reaccionó, hizo las 5 carreras y ganó el juego. En esa ocasión Javier Assad estuvo fantástico, este muchacho, sí, de los Cachorros de Chicago, que inclusive fue el ganador de este juego sin hit ni carrera de pretemporada.
Exacto.
Hace unas cuantas semanas, ¿no? Con los Cachorros de Chicago, pero ayer fue totalmente diferente. Relevos tambaleantes. El mismo Urquidy se metió en broncas. Romero, que aceptó el home run de este Yoshida, que ahora va a jugar con los Medias Rojas de Boston.
Es muy buen pelotero, ¿eh?
Es buen muy pelotero. Buen pelotero.
Y el otro es para que dejes de irle a Boston.
¿Qué pasó?
Oye, ¿vas a tener en tu equipo un cuate que le pegó a México?
Pues sí, pero pues que pues ni hablar, pues así es el juego, pero no voy a declinar mi convicción de los Medias Rojas.
¿De plano? Bueno, sí, bien dicen que es más fácil cambiar de pareja que de equipo, ¿verdad?
Creo que sí. Sí, pero bueno, ayer, bueno, Giovanni Gallegos también batalló en el juego contra Puerto Rico al final.
Pero al final sacó el cero.
Sacó el cero. Uh-huh. Pero ayer yo siento, digo, era como decía la carta fuerte para cerrar el encuentro, pero yo siento que fue presa también de nerviosismo, porque cerrar un juego de grandes ligas de temporada regular a cerrar un juego para una final de un clásico mundial, creo que la presión es diferente.
Puede ser. No quitarle mérito a Japón.
No, hombre.
O sea, los japoneses, hablabas de este muchacho que va a jugar con Boston.
Yoshida.
El que gana el partido, ¿cómo se llama el que gana el partido? El del doblete.
Murakami.
Ese cuate fue el campeón de la triple corona en Japón.
Claro.
Y pegó 56 home runs y produjo 134 carreras. O sea, no es cualquier pelotero.
Es un peloterazo.
O sea, no hay que quitarle mérito a Japón, es un equipazo.
Sí, no, y además tienen ese espíritu y ese corazón.
Ajá. No se rinden.
Exactamente. El problema también son las cosas como se van dando, porque cuando viene home run que empata el partido a 3, había ya 2 outs en la pizarra. Sí. ¿No? O sea, lamentablemente no se pudo cerrar el partido y luego tenías ventaja de 2 carreras, te hacen 1 en la octava y luego pues ya viene la voltereta en la 9ª entrada, donde de hecho pues viene iniciando la tanda Otani con un doblete, luego la base por bolas y luego el doblete de Murakami, se acabó la historia. Pero bueno, pues a ver, ojalá lo que se sembró en este momento se pueda cosechar un poco más adelante para la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol. México es una potencia, eso es indiscutible, pero ahora se ha dado un paso hacia adelante y ojalá México siga ahí dentro de los primeros 4, ¿no?
Un aspecto bien interesante que se presentó, y ya independientemente del resultado, de quedar en semifinales, etcétera, etcétera, la reacción de los muchachos,
¿sí?,
hablando acerca de lo que sintieron, uh-huh, defendiendo los colores de México, ¿no? Y vamos, siempre es importante, y además ganan mucha lana con sus equipos de grandes ligas, o los que están en camino a, pues ahí están peleando, los poquitos que son de Liga Mexicana, pues ahí están también con sus, uh-huh, equipos, pero jugar para México es algo, lo decía Luis Urías, esta es una experiencia grandiosa, es una experiencia muy distinta a la que tiene jugando con los Cerveceros de Milwaukee, ¿no? Y me parece, Luis César también hizo un comentario similar, Randy Arozarena, o sea, sí me parece que, porque no es como en el fútbol, que hay partidos constantemente de la selección mexicana. En el caso del béisbol, pues muy de vez en cuando, uh-huh, se ponen el uniforme de México.
Sí, pues es que La verdad, el entorno es totalmente distinto, ¿no? La efervescencia que se vivió, la gente, cómo estaba sintiendo el juego en la tribuna, era algo realmente contagioso.
Y en la,
¿no?,
caseta.
Pues. Sí, yo los veía y salían, y un batazo y un jonrón, y salían con el sombrero de charro y, ajá, se lo ponían. En fin, o sea, realmente el clásico cautivó al equipo mexicano y cautivó a los demás equipos.
A los demás,
porque
también. Sí,
también llegaban a la caseta y celebraban y se abrazaban, sí, etcétera. Cierto. Como que se sentía algo muy distinto a lo que es la cotidianeidad de los encuentros de normales, pues, ¿no?
Sí.
De campaña regular.
Sí, 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 de acuerdo. Pero, vamos, sabemos que no va a haber más actividad de este tipo en 3 o 4 años. Vamos a ver,
sí, 3 años.
Si lo establecen en 3 o lo establecen en 4 años el Clásico Mundial. Pero qué bueno que lo pudieron disfrutar de esa manera, sí, los peloteros mexicanos, porque así me parece que cuando venga una nueva experiencia, todos van a querer ir. Uh-huh. Porque acá, como que en las ediciones anteriores de los Clásicos Mundiales, como que había ahí un poquito de duda, voy, no voy, mejor me quedo en el campo de entrenamiento, estoy buscando un lugar en el equipo, etcétera, etcétera. Y ahora me parece que es así como que algo que se le va a antojar a todos los peloteros. Fíjate, Alejandro Kirk, por ejemplo, uh-huh, haber dicho, caray, qué experiencia me perdí, ¿no?
Sí, cómo se me ocurrió tener un bebé en estas etapas,
¿sí? Sí, sí.
Del año.
Pues sí.
Pero bueno, pues así fue. Y bueno, es un gran catcher, desde luego, y gran bateador. Pero yo creo que este se contagió en las demás novenas. Uh-huh. Lo platicamos la semana pasada. Creo que tuvo mucho que ver, sí, la cercanía del Mundial de Fútbol para que los peloteos quisieran estar con sus equipos. Fue un éxito rotundo, ajá, en cuanto a ratings de televisión, en cuanto a asistencias en los parques. Y bueno, pues lamentablemente hay lesiones. Lo de Edwin Díaz, el cerrador de los Mets, que bueno, no fue ni siquiera jugando, fue celebrando,
qué
que
bárbaro,
se lastimó.
Qué cosa más terrible, cara.
Sí, sí, el caso de Altuve, que bueno, pues, se fractura el pulgar y entonces va a estar fuera varias semanas. Y por ahí aparecen algunos, es que cómo hacen esto, ¿no? Pero bueno, entonces también que quiten los partidos de pretemporada. Obviamente. O sea, estás expuesto en cualquier momento.
Es el mismo riesgo.
Claro. Y yo creo que esto le hace muy bien al béisbol.
Muchísimo.
Y lo debe ver de esta forma la gente de Grandes Ligas.
Yo creo, digo, ya si no entendieron con esta, uh-huh, o sea, de verdad, es una oportunidad. Híjole, es una mina de oro. Uh-huh. Para Grandes Ligas, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Para Grandes Ligas, ¿qué es el que organiza esto,
claro,
Pepillo?
Un exitazo.
Exitazo.
Sí.
Exitazo. Ni siquiera, vamos. Tampoco se calificó la siguiente ronda, pero ni siquiera cuando tuvimos el Clásico Mundial en México, en Guadalajara,
ajá,
tuvo el éxito que tuvo este evento, ¿no?
Definitivamente. Aquí eran llenazos espectaculares en cada juego,
sí,
en cada sesión. Entonces, creo que esto va todavía a causar una mayor expectación cuando venga el siguiente.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, para cerrar el tema del béisbol, ya digamos los peloteros regresan a sus respectivos equipos, preparándose para el arranque de la campaña, y lo de Sergio Romo, que firma con San Francisco, pero nada más para despedirse.
El famoso mechón.
Ajá.
Que viviera sus mejores épocas justamente con los Gigantes de San Francisco.
Bueno, pues fue ganador de anillo de Serie Mundial 3 veces.
Sí, uh-huh, y luego ya anduvo por ahí de un equipo a otro, en fin, pero pues era entre preparador y entre cerrador, uh-huh, con los Gigantes de San Francisco. Alguna vez quise entrevistarlo y me mandó a volar, pero pues ese...
¿Por qué, Henry? A ver, cuenta
pues
la anécdota.
Mira, lo que pasa es que fui a campo de entrenamiento de varios equipos de Grandes Ligas a Arizona.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces, pues la idea era platicar con los peloteros mexicanos o de ascendencia mexicana, como es el caso de Sergio Romo. Y entonces ya lo vi y él estaba haciendo algunas rutinas, en fin. Oye, ¿te puedo entrevistar? No, sí, espérame tantito, no sé qué tanto. Y mientras, pues entrevisté a Ángel Pagán, no mexicano, pero bueno, Ángel Pagán, uh-huh, se portó, bueno, buenísima onda, en fin. Uh-huh. Y luego ya, y Romo, y Romo, y Romo... Pues ya fue el cabrón. Pero bueno, en fin, y pues nada más hacer estancias de un día en cada lugar, ¿no? Que bueno, es padrísimo cubrir los campos de entrenamiento porque están muy cerquita uno de otro, sí, y luego hay equipos que comparten parque, uh-huh, y además es muy divertido. Cuando vas a Florida, a Bradenton, Sarasota, me tocó ir todavía a Vero Beach con los Dodgers, que bueno, era su campo de entrenamiento, sí, típico durante años y años, que luego ya lo cambiaron. Pero bueno, ahí en Florida, pues hay mucha gente que va a retirarse, ¿no? Entonces, ahí veías ya varias cabecitas blancas en la tribuna.
Pero muchas, sí.
Exactamente, claro. pero además el partido está en desarrollo y luego ves a algunos de los jugadores que están corriendo ahí en los jardines. Uh-huh. O sea, es un ambiente muy buena onda, muy padre. Y agarras el coche y te vas a otra ciudad que está a 30 minutos y ahí está otro equipo. La verdad, muy padre, ¿no?
Sí.
Pero Romo me mandó al caramba.
Pero regresando al tema,
príncipe. En conclusión... No, bueno, Sergio Romo, muy, muy buen relevista, varios equipos, inclusive jugó con los Dodgers, fue parte de Tampa, de Kevin Cash en ese sistema, ¿no? Llegó hasta abrir un juego
con
Kevin Cash ahí en Tampa.
Estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol también.
El Clásico, claro, pues no, bueno, por supuesto, y sí, recuerdo cuando fuimos a la Serie Mundial aquella de Detroit, cuando San Francisco los barre en 4 juegos... Él salvó 3 de los 4.
En ese momento, como dice Enrique, sí. En ese momento era el cerrador del equipo.
Era el mero mero, hace 11 años, que fue cuando el Kung Fu Panda estuvo brutal, el día de los 3 jonrones.
De los mejores sliders en su momento, sí, en las grandes ligas, sí. el de Sergio. Nunca de gran velocidad, pero el slider era...
muy efectivo.
Muy efectivo.
Sí. Sí, pues va a ser muy significativo, ¿no? Que se retire con San Francisco, que fue ahora sí que el equipo que lo proyectó.
Y además muy querido en la zona de la Bahía, ¿no?
Bueno, y nada más, bueno, regresando al Clásico Mundial de Béisbol, sí quiero hacer un comentario sobre Benjamin Hill, el manager.
Ajá.
Benjamin Hill le fue muy mal en los Juegos Olímpicos, fueron 3 partidos y adiós. La única vez que México ha calificado al béisbol en Juegos Olímpicos, que además ha sido muy intermitente la aparición del béisbol y del softball, que va de la mano en los Juegos Olímpicos. Sí. Y la razón principal, pues, es que la gente de grandes ligas no quiere parar una semana y media, 2 semanas en el verano cada 4 uh-huh. años para que vayan los mejores peloteros. Pero bueno, Benjamín le fue mal, hereda el equipo que había clasificado con Juan Gabriel Castro, que había hecho un trabajo sensacional, que le había ganado a Estados Unidos en Tokio, y quitan a Juan Gabriel. Hay una serie de movimientos, mucha política en ese equipo, uh-huh. Secuestrado por los González, es una realidad, y ahora se ve una cosa completamente distinta, donde aparece Benjamín Hill como un gran líder, así lo veo, encabezando este grupo. Hizo, así que valga la redundancia, grupo, uh-huh. se veía en los videos que sacaron. Y vamos a ver si es que tiene la oportunidad algún día de ser manager de Grandes Ligas. Él por lo pronto es coach de primera base de los Serafines.
Sí.
Pero bueno, fue un gran trabajo de Benjamín ahora.
Ha avanzado en su carrera, digo, con los Tomateros de Culiacán, pues ya tiene un recorrido importante como manager. Pero sí, es como todos los managers del mundo, pues tienen sus momentos brillantes y sus momentos negativos, ¿no? Y sí, fue muy triste lo de los Juegos Olímpicos, muy, muy triste, pero pues fue muy destacado esto del Clásico Mundial.
Sí, por supuesto, y sobre todo que pues por primera vez México participaba en Juegos Olímpicos en el béisbol.
Sí, caray.
Entonces se había despertado... una expectación muy interesante. Lamentablemente las cosas no funcionaron, pero en esta ocasión, pues creo que quedamos con un grato sabor de boca de la selección.
No, pero imagínate que hubieras llevado, este equipo que lo hubieras llevado a Tokio.
Uh-huh.
Hubiera sido otra cosa.
Claro.
Hubiera sido un tema completamente distinto. Pero bueno, ya también Grandes Ligas, de veras que de repente... O sea, sí pone demasiados candados y aprieta y dice no.
Las restricciones, pues.
Un poquito frustrante, sí, sinceramente. Sí. Porque da la impresión de que no quieren que crezca el béisbol.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, a nivel internacional, pues, ¿no? Porque su nivel de Grandes Ligas sabemos que es extraordinario. José Bicentenario, vamos a abrir el baúl.
Ah, vamos a ver si son tan amables, chiquitín. ¿Ahora no vino el Chavita?
Sí, vino Chava, pero ya, como ya estamos en estudio,
El Chavita, es jefe ya.
No, ahora ese güey ya se sienta.
Gracias.
Ya se sienta ya en la cabina. No. Y mira, se sienta así Chava, con unos cacahuatitos así, viendo, a ver qué dicen estos 3.
Y mira, y así...
y tirándose una jetita.
No, bueno, lo que dejó la estancia con los maestros, pues, no, qué joya. Dios mío de mi vida, qué chulada. Bueno, encontré esta cosa que yo ya ni me acordaba que existía.
Triviagol.
Este yo creo que Toño se debe de acordar.
Sí, cómo no.
Estaba repleto de tierra.
¿En serio?
No, sí. Pensé que ya no existía, que no lo tenía. Y resulta que sacando cosas y cosas y cosas, había una serie de cajas y esto acá abajo, por eso la caja está medio, medio golpeada, medio maltratada.
Pandeadona.
Pandeada, exactamente, pero el juego está impecable. Ajá. Creo que hace más de 20 años, en el programa de Espacio Deportivo...
¿Le grabamos Triviagol?
Le grabamos Triviagol.
Sí, sí, sí.
Entonces aquí está el
jueguito. Entonces tiene 20 años este jueguito.
Yo creo que más, como unos 25.
Sí, sí.
Como
sí,
unos 25 tener. Años. Entonces, pero lo encontré, está impecable, inclusive hasta nuevo está.
O sea, ¿nunca lo usaste?
Pues te digo que estaba ahí en debajo de cajas y todo esto.
Bueno, lo pudiste haber usado una que otra vez y meterlo ahí luego
no,
ya sobre
lo que el sucede, caja. No, espérame. Lo que sucede es de que en el programa lo hacíamos las preguntas. Ajá. En el programa de radios hace un chorro de años. Pero entonces lo encontré y está simpático el juego.
A ver, échate una preguntita.
A ver.
Y vamos a ver.
Ahorita saben de qué me acordé. Uh-huh. Había un programa, creo que era Canal 4 hace muchos años, se llamaba Los Goles del Talento. Y entonces conducido por el gran Ángel Fernández. Uh-huh. Y tenía pues, a un futbolista ahí invitado de vez en cuando. Me acuerdo de un programa en particular con Miguel Marín. Uh-huh. Y entonces le hacía preguntas a los chavos que estaban colocados en una cancha, pues.
Ajá.
Uh-huh. Y entonces hacía la pregunta y si le respondían correctamente, Ángel les daba el balón y entonces ya iban a la portería y tiraban.
Ah,
los
padre.
Goles del talento.
Oye, esto está cerrado.
Por eso les digo.
Está cerrado.
Está como tus discos, Pepe.
Por eso les
¿qué
digo.
¿Qué onda, Pepillo? Pues ni siquiera. No, bueno, ni siquiera lo abriste.
Pues es que no lo dieron en aquella ocasión, pero había uno, digamos, que era el de batalla y el que utilizábamos en el programa.
¿Lo abro?
Sí, claro, por supuesto. Pero la pues caja sí, estaba sí, bien
si
aplastada.
Si no se va a tirar a la basura cerrado.
Lo más curioso es de que lee uno las instrucciones, todo de las preguntas. Ajá. Y demás, pero en ningún lado dice el año, digamos, el copyright, ¿verdad? En ninguna parte dice en qué año lo hicieron, nada, ni en la caja, ni en las instrucciones.
¿Tú tienes el que sacó Televisa Deportes?
¿De soccer?
Ajá.
No, ese sí yo no.
No, no, era, creo que era, no,
era de
deportes.
Varios deportes.
No, ese sí no.
¿No lo
ese,
tienes?
Ese no
¿tú lo
tengo
tienes
yo.
Ese?
Ese, no sé, capaz que ya... En alguna limpieza se fue.
Este
ni por,
no se
ni
fue.
¿Ni porque estabas en la portada, Enrique?
Pues
no,
pero alguien me mandó la foto, fíjate.
Sí, yo no
estaba en la portada aquí sí. El señor.
Lo voy a traer, lo voy a traer. Ah. Si no te importa, abro mi mini baúl.
Ah, perfecto.
Ahí va.
Perfecto.
Ahí va la primera pregunta.
Pero entonces hay que ubicarnos, dices, hace 25 años. Esto es más por ahí del... ¿Qué, 80? Que,
no, de 90... ¿Qué será?
Pon tu 90.
Esto, 90 y tantos más.
Mira, por esta pregunta que estoy viendo, apodo del jugador mexicano de la selección nacional, Roberto Andrade. Nada más por esta pregunta, me parece que esto es de principios de los 90.
Es el diablo, el demonio, ¿no?
¡El demonio! ¿Cómo? ¡Bien! ¡Henry, sí. Muy
es
bien!
Más, aquí en quien hizo este juego, da el teléfono normal y el teléfono de fax. Imagínate, aquí está fax, no sé
¿y qué. ¿Y debe ser que siete números?
¿Sí? Empieza con 55.
¿Pillo, vas a contestar tu trivia o te va a
ver, sale. No, está bien. No me
vale. Selección en la que ha jugado Milton el Tyson Núñez.
El Tyson. Ah, pues esto es de estos centroamericanos, ¿no?
Ajá.
¿De Honduras?
¡Honduras!
Ah,
¡correcto!
Ah,
estamos parejos, uno por uno. No quiero.
Y tiene su sistema de un penalti que vas avanzando y arma uno.
Nosotros nada más preguntamos. Sí. Nosotros nada más preguntamos porque si no tardamos mucho. Puta.
Están chiquititas las letras, ¿no?
Sí, no, pero es que estoy viendo este legendario jugador inglés que se retiró a los 52 años y que incluso jugó en el mismo equipo que su hijo. Pues sí, a los 52 años.
¿Quién será? Tú desde ese Stanley Matthews, uno de esos, ¿no?
¡Correcto!
¡Muy bien,
correcto!
Pepillo.
Si era Stanley Matthews, exactamente.
Y estaba cerrada la cosa esa, no hice
sí,
trampa.
Sí, sí, muy bien. Ah, esta sí, fíjate, esta es
¿está
este.
Brava?
No, bueno, sí está brava, porque resulta que uno, cuando piensas en este jugador, piensas en el América.
Ajá.
Equipo en el que debutó el delantero Alfredo del Águila. Alfredo del Águila de los 60,
sí, claro.
De los 60 de selección nacional, debutó en un equipo, pero no es el América.
Él debutó en el Toluca, ¿no?
No.
Mm-mm. Entonces, ¿en cuál? ¿Tú? Más para atrás, Alfredo. Yo lo recuerdo en el Toluca y después se fue al América de los años 60.
Pero su debut, América Zacatepec o Necaxa. Porque es de opción múltiple, ¿eh?
Ah, pues vamos a decir Zacatepec.
No.
Necaxa, entonces.
Necaxa. Fíjense. No, no,
Necaxa. Hombre, qué bárbaro.
Necaxa, fue la tercera. Esa no se los puedo dar por buena.
No, pues no.
No, no, no.
Perdón, una más, una más. Tiene un chorro, no más.
No, no, pues son como 3,000.
Pero hay algunas muy difíciles,
no,
¿eh?
No, no se están.
Hay algunas muy difíciles. Ajá. Número de. No, bueno. Número de copas intercontinentales que ha ganado el Real Madrid, pues esto ya está.
Bastante desfasado.
Sí, no, esta no. Director técnico que debutó a Jorge Campos en la primera división.
¿Quién habrá sido? ¿Mario Velarde?
No.
No.
Ay, caray.
Mejía Barón.
Sí.
¿Sí?
Correcto, ya se emparejó. 2-2. Estábamos 2-2. Portero de la selección de Bélgica en el Mundial de México 86.
Jean-Marie Poff.
Exactamente. 3-2, Henry. Se va adelante.
Pero luego, luego, ¿eh?
Es lo que se refiere. Es a lo que se refiere la regla 7 del fútbol.
No, pregúntenle al perro.
¡Perro!
Sabrá Dios, mijo.
La duración del partido.
Ah.
La duración del partido. Otra. Otra.
A ver. ¿Vamos qué? ¿3-2?
3-2, Henry.
Bueno, el primero que llegue a 5 es mucho.
No, está bien, a 5. Está okay. Perfecto. Dice. Año. No, no manches. Año en que llega Shevchenko al Milán.
No, pues ahora sí.
Llegó en el 99, por si tenían la duda. Único equipo que ha hecho campeón Ricardo Antonio La Volpe como técnico.
No, pues.
Atlante, chiquitín.
Ya sabías tú también, ¿verdad?
Sí, sí, pues sí.
Bueno, entonces.
Sí, porque además.
4-3.
Dejó ahí el Toluca a punto, sí. Y ¿no? Llegó Alberto Mario
Alberto Jorge. Alberto Jorge, exacto. Exactamente. 4-3. Año en el que Hugo Sánchez recibe el apodo de Niño de Oro.
Uy, 76.
No.
¿75?
Sí.
Sí, porque fue previo a los Juegos Olímpicos de Montreal.
No, y los Panamericanos, ¿no?
De los Panamericanos 75,
también, ¿no? 75. Los Panamericanos.
Claro que en la final, en el Estadio Azteca, Brasil-México, empatados y de pronto alguien bajó el switch.
Se fue la luz.
Se fue la luz, ya no podemos jugar.
Traigan más medallas de oro.
Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues dos medallas de oro.
Salomónico empate.
Traigan más medallas de oro. Bueno, va la novia de Pepillo, porque vale. Estamos 5-3.
Ah, caray.
5-3. director técnico que debutó Enrique Borja en primera división.
¿Jorge Maric?
No.
¿Quién?
No.
¿Quién? ¿Renato Cesarini?
¡Correcto! José Bicentenario, 5-4. Muy bien, muy bien. Oye, esta está muy complicada. Fíjate, número de jugadores de los 22 que convocó Manolo Lapuente, de los 22 convocados, ¿cuántos jugaron el Mundial de Francia 98? Está difícil esa.
No, pues sí.
Está difícil, esa es nada más para.
¿Qué habrán sido? ¿17?
No.
¿18?
¡18! ¡Correcto! ¡Henry es el ganador de Trivia Gol!
Ok.
Está muy bueno, Pepillo.
Está,
padre,
pues
Pepillo.
Es que
está muy bueno. Si quieres traerlo la próxima semana, seguimos jugando.
Ah, por supuesto.
Seguimos jugando.
Por supuesto.
Bueno, y ahora juegas tú.
Sí. Sí, sí. Y luego el Henry o yo hacemos las preguntas, pero aquí está el Trivia Gol, que estuve yo buscando la cosa esta en el teléfono y no ubiqué, por más que le busqué, no encontré una referencia de este juego.
Pero sí tiene que ser de principios de los noventas.
No, pero decías lo de Shevchenko no. Y
Shevchenko 99.
99.
Pues finales
por eso de entonces es de 2000, una cosa así.
Pues sí.
Pero el demonio Andrade fue campeón con el Atlante en el 93.
Sí.
Sí.
En el 93, entonces. Uh-huh. Y decías el. Seleccionado nacional.
No, pero además dijiste Mundial de Francia 98.
Francia 98, tienes razón.
Sí, esto
tiene
es
que ser del 2000.
De finales sí. De los 90.
Tiene que ser entonces. Del 2000, efectivamente.
Sí.
Ya, de cualquier forma, tiene una buena cantidad de años el jueguito este, pero la verdad está entretenido para
muy
los aficionados
entretenido.
Al fútbol.
Muy, muy entretenido. ¿Sí? Bueno, vamos con el tema de la NFL. Henry, ¿Qué destacas de estos últimos 8 días, de que hicimos el anterior podcast a este? Obviamente Dalton Schultz, que se va a los Tejanos de Houston, sí. Creo que es de lo más destacado en la agencia libre, que Aaron Rodgers no termina de anunciar que es quarterback de los Jets de Nueva York, ¿y qué más?
Pues mira, digo, lo de Schultz, primero, que ya me acuerdo de los héroes de Hogan, de Schultz. lástima que hace 1000 años que no repiten esa serie, pero era extraordinaria.
Buenísima, buenísima.
Haciendo burla de los nazis de la Segunda Guerra Mundial.
Buenísima.
Un campo de concentración de prisioneros de guerra. Uh-huh. Pero bueno, lo de Schultz, él apostó por sí mismo porque le estaban ofreciendo un contrato por 3 años, $36 millones. Uh-huh. Lo rechaza, dice, voy a probar la agencia libre. Y pasaron los días y pasaron los días y no había un solo contrato. Y finalmente se arregla con Houston por 1 año y $9 millones. Entonces termina perdiendo Schultz, que se me hace un buen ala cerrada.
Sí, sí, sí.
Los Tejanos de Houston, que se llevan a Singletary, que es un buen corredor, que sí. Estaba con los Bills de Buffalo. Ahora con el que era el coordinador ofensivo de los 49 de San Francisco como entrenador en jefe. Se me fue el nombre ahora. Pero bueno, están haciendo las cosas interesantes. Creo que por primera vez hay orden ahí. Detroit, que se está armando bien también.
Gardner Johnson se fue a Detroit.
Sí, sí.
El líder interceptor de la campaña. Sí, sí.
Exactamente. Y lo de Aaron Rodgers es muy interesante porque pues ya no es Rodgers. O sea, Rodgers ya dijo, pues yo sí quisiera jugar con los Jets. La bronca es la compensación, claro, que tiene que darle a los Jets a los empacados de Green Bay.
Pero entonces no estaban de acuerdo ellos dos, porque decían, es que ya Jets y empacadores se pusieron de acuerdo. Pues y sí. Ahora el Rodgers, Rodgers, ¿y no?
Pues no, que en un principio era Rodgers y sabemos que es un problema este señor. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué das a cambio? ¿Una selección de primera ronda? ¿Una selección de segunda ronda? O a lo mejor si es que das una selección de segunda ronda y Rodgers sí va a jugar un segundo año, porque con este cuate no sabes.
No sabes.
Entonces das una compensación para el draft del 2025, si es que cumple el segundo año de contrato que le quedaría vigente. O sea, ahí es donde está bloqueada la situación.
¿Qué onda, Pepillo? No,
pues bueno.
¿Ya te pusiste nervioso o todavía no? Bueno,
pero por lo pronto le...
Perdón, DeMeco Ryans es el coordinador.
DeMeco Ryans, claro.
Defensivo
claro,
de San Francisco, ahora entrenador en jefe de Houston.
Y que fue gran jugador de los Tejanos.
Sí.
En su momento, pero pues ya empezaron a complacer a Rodgers con lo de la firma de Allen Lazar, uno de sus mejores receptores. Están por firmar a Randall Cobb, pero pues sí sigue existiendo la incertidumbre de qué va a pasar con el futuro de Aaron Rodgers, ¿no? Que se decida, y sobre todo eso de las compensaciones que dice Enrique, pues es muy importante porque el tipo no sabemos cómo va a reaccionar mañana.
Pero finalmente es un cuate que, vamos, es un ganador, independientemente, no, sí, independientemente de que solamente se ha llevado un Super Bowl, pero bueno, el tipo ha demostrado, ¿no? Que puede cambiarle el rostro a los Jets de Nueva York. Hablando acerca de quarterbacks, Baker Mayfield es el sucesor de Tom Brady y le va a ir.
Ay.
Y le va a ir.
Ya a mí se
completa
me hace
la frase.
Del carajo.
No, yo no quería que completara la frase así, pero.
No, bueno, es que la verdad, los Bucaneros de Tampa, quién sabe cuál va a ser su futuro la próxima temporada con la salida de Brady y además la serie de bajas que ha sufrido este equipo desde la campaña anterior y ahora lo que se ha desprendido para la siguiente. Yo siento que va a batallar mucho Tampa.
¿Tú cómo ves, Enrique?
Mal, o sea, esta es una división que va a ser más complicada que en años anteriores. Atlanta debe ser mejor, Nueva Orleans debe ser mejor. Y bueno, además ya le dieron las gracias a Leonard Fournette, le dieron las gracias a Cameron Brate, otro hombre de línea ya se fue. Entonces, es un equipo que está en plena reconstrucción.
Sí.
Entonces, pues a ver.
O desarmado, más
bien. Sí. Pues sí, y bueno, volver a armar un equipo, ¿no?
Sí.
Entonces creo que no le va a pasar bien Baker Mayfield, que bueno, firma contrato por 1 año, $8.5 millones, y pues está apostando por sí mismo para, si tiene una buena temporada, a lo mejor da un salto a otro equipo, pero si no está rodeado de talento, está muy complicado,
muy,
¿no?
Difícil. Sí. Muy difícil, muy complicado. Y de hecho por eso también Brady ni siquiera la pensó de quedarse ahí, ¿no? O sea, ese equipo no. Estaba ya en plena caída, evidente. Vamos a ver a Mayfield cómo le va. No va a ser nada fácil, ¿eh? No. Nada fácil. Y O.J. Howard es el nuevo ala cerrada de los Raiders.
Ese es un buen jugador. Inclusive llegó a ser una primera selección de Tampa. Hace algunos años.
2017.
Creo que menospreciado, pero es un buen jugador este O.J. Howard.
Que además andaba llega en lugar Houston. De Waller.
Exacto.
Que se fue a los Gigantes de Nueva York.
Ajá, necesitaban un ala cerrada.
Sí. Sí.
Le surgía un ala cerrada. ¿Quién queda en la agencia libre? Bueno, Beckham, evidentemente.
Sí, o del Beckham Jr., que se mencionaba que había varios equipos interesados, uno de los Vaqueros de Dallas, pero sí es que ya contrataron a Brandon Cooks, que pues va a ser un buen complemento para CeeDee Lamb. A Dallas le hacía falta tener otro receptor importante. Uh-huh. Y pues la verdad es que muchos nombres ya no quedan.
Bobby Wagner, ahí está.
Sí, el linebacker que, bueno, lo dejaron en libertad a los carneros. Pero hay un dato interesante con Isaac Alarcón, este muchacho del Tec de Monterrey, que se va con los Vaqueros de Dallas en este programa internacional en donde año con año la NFL toma a cuatro chicos y tienen una división también año con año y sortean a los jugadores. Uh-huh. En el caso de Alarcón, le tocó ser sorteado ir a los Vaqueros de Dallas, pero estuvo 3 años en este plan internacional y no te podían cortar. O sea, si no hacías el equipo grande, estabas en el equipo de práctica. Ya se pasaron estos 3 años. Pero algo muy interesante que estaba leyendo de Alarcón es que lo van a convertir en liniero defensivo. Entonces, ahí habría posibilidades. Wow. O sea, sí, por un lado dices, no, man, se tardaron 3 años en darse cuenta, ¿no? Pero lo pasan de línea ofensiva, que lo vimos el año pasado en varios juegos de pretemporada.
Sí.
La verdad es que en lo que vimos no le fue muy bien.
Sobre
digamos.
Todo en un juego le fue
Sobre
mal.
Todo en, sí. En un partido le fue mal. Inclusive lo sacaron a series y luego lo regresaron y ya mejoró. Pero entonces ahora ya lo pasaron a la línea defensiva y parece que le ven cosas interesantes. Ojalá y con esta modificación logre hacer el equipo grande de los Vaqueros, porque insisto, ya no tiene esa protección, ¿no?, de los 3 años.
Claro. ¿Y Gutiérrez? ¿Alfredo Gutiérrez ya igual está en la misma situación o todavía?
No, a él todavía le queda tiempo.
Un año más, ¿no?
Sí.
Un año más ahí en San Francisco.
Así ¿sabes? Es, así
y,
es.
Y bueno, lo que finalmente se concretó en la semana, que dejaron libre a Ezequiel Elliott, finalmente.
Sí,
¿no?
Sí, tiene razón, no lo habíamos platicado. Sí,
digo,
tienes toda la razón. Se veía venir.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
se veía venir. Y la gran pregunta es, digo, se veía venir y entonces no nos sorprende. Pero la gran pregunta es, ¿y a dónde va a jugar Elliott?
Exactamente.
La próxima temporada, ¿dónde va a jugar?
Pues mira, podría estar con los Vaqueros otra vez. Obviamente, pues aparece el serrucho cortando el dinero. Y es que, o sea, Jerry Jones. Ay, Jerry Jones. O sea, no tenía por qué haberle dado ese segundo contrato a Ezequiel Elliott. Y entonces, bueno, se apretó las finanzas también de los Vaqueros de Dallas. Y bueno, aparece Tony Pollard que te cobraba muchísimo menos. Y bueno, también, ay, Jerry Jones, o sea, se tardó 2 años en darle el contrato a Dak Prescott. Y por eso es que también le salió mucho más caro. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que se da esto. A ver qué equipo se lo quiere llevar. Yo creo que habría uno que otro que quisiera estar interesado. Y si no, podría regresar a los Vaqueros, probablemente ganando menos lana.
Sí, seguro. Si se queda con Dallas, es con mucho menos dinero. Sí. Uh-huh. Esa es una realidad. Bueno, pues así las cosas en la NFL.
Oye, y hay otra cosa de la NFL que los comandantes de Washington están a la venta. Ya, de hecho, Dan Snyder y su esposa ya vaciaron su oficina, literal. Y entonces, pues se están presentando varias ofertas. Y una de ellas es encabezada por un grupo de un señor que se llama Josh Harris. Y ahí dentro de los inversionistas está Magic Johnson.
Otra vez Magic Johnson.
Exacto. Que Magic Johnson tiene un dineral. O sea, sí, ha hecho muy buenos negocios con el paso del tiempo. Este grupo intentó comprar a los Broncos de Denver. Sin embargo, bueno, pues se les adelantó la familia, que son los dueños de Walmart, y pagaron 4.250 millones de dólares. Pero aparecen ellos como los uno de 4 grupos que estarían interesados en adquirir a los comandantes de Washington. Este señor Josh Harris es dueño de los 76 de Filadelfia de la NBA, es dueño de los New Jersey Devils de la NHL, y según la revista Forbes tiene 5.600 millones de dólares en su cartera.
Wow.
Entonces, ¿podrían comprar a los comandantes? Yo creo que podría ser por ahí de 5.500, 6.000 millones de dólares.
¿Usted va a utilizar todo su capital?
No, bueno, pues ahí está Magic Johnson y todos los demás, ¿no? Pero bueno, es un grupo de inversionistas encabezados por este señor. Es como con los Dodgers, que Magic Johnson es uno de los rostros visibles, pero no es el de la parte fuerte de la lana, ¿no?
No, pero digamos que es como el que utilizas de relaciones públicas. Sí, sí, ¿no?
Exactamente.
Aunque exacto. Sí tiene su billetote.
El estandarte, sí, pues, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero no le va a dar tiempo de ir a ver a los Dodgers y luego irse hasta Washington. Cuando se junte el Grandes Ligas con la NFL, pues, sí. Es poquito tiempo en realidad. Sí. Muy poquito tiempo.
Y vi a la reunión de dueños en Phoenix y es muy probable que le den una extensión de contrato a Roger Goodell. Ya tiene 64 años Goodell. ¿Y sí. cómo se pasa el tiempo? Porque él relevó en el cargo de comisionado de la NFL a Paul Tagliabue en 2006.
Wow.
O sea, hace ya 17 años.
64 años. Uh-huh. Se ve mucho más joven.
Sí.
La verdad, se ve muy bien.
El tercer amigo.
Sí, sí, sí. Le quiere quitar la chamba aquí a Pepillo.
Sí, ya me quiso dar vajilla el caballero. Qué gacho, ¿no? Sí,
no. ¿Y cuántos años serían?
Pues aparentemente sería 3 años más.
3 años.
Sería también la tercera extensión de su contrato. Para la anterior, Jerry Jones no la llevaba muy bien con él y era los que estaban empujando porque se fuera. Pero la verdad es que ha crecido el negocio de una forma impresionante.
Ha hecho un gran trabajo. ¿Quién puede dudarlo?
Simplemente el contrato de televisión que firmaron con CBS, Fox, NBC.
Y Amazon.
Amazon digamos que lo ponemos un poco aparte. Uh-huh. Y bueno, también con ESPN. O sea, son por 10 años 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares por 10 años.
¿A cuántos comandantes de Washington compramos con eso?
No, bueno, todos los que quieras. Y luego viene el contrato también con Amazon para los jueves por la noche. Y luego viene también, antes era el famoso Sunday Ticket a través de DirecTV. Uh-huh. Bueno, ya DirecTV ya adiós. Y entonces ahora aparece YouTube. O como diría alguna vez un compañero editor aquí me dijo que si sacábamos una imagen de YouTube. Pero bueno, con YouTube. Y además lo que ha sido el crecimiento de las franquicias de la NFL.
Sí, es una locura.
O sea, el último equipo que se vendió antes de que llegara Goodell fueron los Vikingos de Minnesota, 2006. Se vendieron en 600 millones de dólares. Y ahora, pues, tenía el dato de los Broncos, ¿no? 4.250 millones.
Y dices de Washington que será como 5 mil millones,
más,
¿no?
Mucho
es una,
más.
Es una locura. Es una locura. Y la verdad, puede ser abuchado en el draft y abuchado en el Super Bowl, lo que ustedes me digan, pero Goodell tiene felices a los dueños de los equipos y ha hecho muy buen trabajo. Esa es la realidad. Ya nos vamos porque José Bicentenario tiene radio y luego se pone...
Ah, ¿no? me pongo un poquito inquieto.
Te pones inquieto.
Me altero.
Mira,
sí.
¿Cuánto llevamos?
Llevamos 42 minutos. Hoy estamos...
Hoy está leve la cosa.
Sí, hoy estamos bastante decentes. Bastante decentes. Pero antes de despedirnos, Henry y Pepillo, fue muy dolorosa la derrota mexicana en contra de la selección de Japón. Si yo les digo... Una derrota de esas que calaron y que sigo teniendo en la cabeza de una representación mexicana o de un deportista mexicano, inmediatamente se acuerdan de...
Yo me acuerdo de dos. Una la viví ahí, en el campo, y era en los Juegos Olímpicos de Sydney, atletismo, con Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas que... ¿Fue Sydney o fue Atlanta? Ya tengo dudas ahora. Pero bueno, yo estaba en la zona mixta y entonces corrió Alejandro Cárdenas y pues estaba ahí esperando el tiempo para si calificaba o no y se quedó fuera por milésimas de segundo.
Sí.
Y entonces, bueno, pues aquí estaba yo para entrevistar a Alejandro y pues lo vi desplomado. Fue una eliminación muy, muy dolorosa.
Pero fue por nada, ¿verdad? Por nada,
Alejandro en aquella ocasión. Y otra, pues sí, ni modo, el Mundial de Francia 98 con México en contra de Alemania, que fue el último partido que me prometí que iba a sufrir con la selección mexicana de fútbol, ya después es siempre lo mismo. Y entonces, bueno, que iba México 1-0 con el gol de Luis Hernández, luego que falla lamentablemente el 2-0, y luego que te dan la vuelta y se acabó la historia, ese lo recuerdo.
Sí, pues muy, muy doloroso
no,
ese.
Pues cómo no, y bueno, ahora sí también del fútbol. La derrota de México ante Italia en el Mundial de México 70, ¿no? Con toda la expectativa que se levantó y ese 4-1 que fue súper doloroso en Toluca, a pesar de que México se puso adelante 1-0.
El gol después, de la Calaca González,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y después, vamos, 4 goles y quedaron eliminados. Creo que fue una derrota muy dolorosa porque era la primera vez que México llegaba a unos, en esa ocasión, a cuartos de final.
A cuartos de final porque eran 16
exactamente,
equipos.
Exactamente, o sea que no se quedaba en la ronda de grupos, sino que trascendía y fue una derrota realmente muy dolorosa.
Sí, sí. Curioso porque pues, evidentemente tenemos acá muy, muy, muy fresco en la memoria pues lo que ha pasado con la selección mexicana de fútbol, ¿no? Yo, para mí, la de Holanda. El no era penal.
Toño, es un penal clarísimo.
No, espérame, yo no estoy diciendo que sea un no penal.
No, no importa.
Simplemente es la referencia de del juego, ¿no? Ese partido, yo creo que inclusive más... Que aquel de Alemania, de Manolo Lapuente, esa selección de Miguel Herrera estuvo muy cerca de llegar a la siguiente fase. Sí. Con el gol de Giovanni, por cierto, de Gio, el 1-0, y faltaban, ¿qué? Faltaban 5 minutos, una cosa así, cuando apareció este cuate que ahora pues, engordó mucho, Schneider. Ajá. Y ¡pum! ¡Qué clase de bombazo! Dejó parado a Memo Ochoa para el empate. Y luego el penal, que dejó el 2-1. Y en un abrir y cerrar de ojos, se desapareció la ilusión de clasificarse a la siguiente fase.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que esa selección es la que ha estado más cerca del famoso quinto partido.
Sí, la verdad que se quedó... Sí. Muy, le faltó muy poquito. Y ahorita me acordé de algo para... Ahora sí que para los veteranos de guerra, los Juegos Olímpicos del 68, el sargento Pedraza.
Claro.
Cuando no pudo alcanzar a Golubnichi, que estaba y luego llega mentando madres y entonces estaba bien enojado.
¿Qué imagen esa del sargento?
En una desesperación cuando entran al óvalo de Ciudad Universitaria y la gente como loca, ¿no? En el estadio y los que en ese momento estábamos viendo la transmisión, decías, órale, mi sargento, y todo mundo emocionado y no le alcanzó.
Porque más entró en tercer lugar.
Sí, y rebasó a uno.
Y rebasó al primer soviético.
Sí, exacto.
El entonces Unión Soviética, ¿no? Pero no alcanzó al segundo.
Y es que tuvo un paso arrollador y por más esfuerzo del sargento Pedraza no lo pudo
ver. Qué imagen esa.
Sí, ahí mentando madre.
Vaya mucho, hijo de
la... Bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál también? La de Carlos Girón en Moscú 80.
Esa fue frustrante.
Esa fue terrible, en donde el clavadista soviético se tira pésimo. Y
todos dijimos, ya ganó.
Claro, la medalla de oro, pero la fosa de clavo estaba pegadita a la alberca. Y entonces, que había mucho ruido en la alberca y no sé qué tanto, y distrajeron al clavadista, y entonces, otra oportunidad.
Sí, ¡otra oportunidad!
Y le gana Carlitos Girón la medalla de oro, pero esa también fue lamentable.
Sí, sí. ¡Cuántas historias! ¡Qué bárbaro! ¡Ya nos vamos!
Ah, bueno, y el Mundial de el 62 en Chile, el partido contra España.
El último minuto.
Sí, donde Fernando Marcos decía que el último minuto también tiene 60 segundos. Y el clásico, ¿por qué siempre a nosotros?
¿Por qué siempre a nosotros?
Ese maldito error que siempre nos acompaña.
Pero en ese mismo mundial fue, vete la Borja, ¿no?
No, Borja fue en Inglaterra. 66.
En Inglaterra.
Fue 4 años
después. Y por cierto, lo de Alejandro Cárdenas, está viendo, no encontré el dato exacto, pero fue o en Atlanta o fue en Atenas.
Sí. ¿Atlanta o Atenas?
Uh-huh. Sí. Oye, ahora que recordaste el Mundial de Inglaterra, que decía, Borja, no falles.
No falles, Borja, no falles.
Y no falló.
Y no falló.
Y fue contra Francia, ¿no?
Sí, fue contra Francia.
Efectivamente. Sí.
Exacto. Bueno, Henry, siempre un placer.
Igual, Toño.
José Bicentenario, gracias.
Un gustazo.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.